Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Estamos grabando este programa en los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo, el Edificio Nacional de Prensa. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, como siempre, como cada semana. Las líneas están abiertas. Están en el 1-800-248-3232. 1-800-248-3232. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. También, por supuesto, estamos en nuestras dos emisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Recuerden también que estamos, por supuesto, en nuestras transmisiones en laredhispana.com. Y por si fuera poco, para que no haya excusa ni pretexto de que no nos pueden accesar, estamos, por supuesto, en nuestra aplicación de la Red Hispana. Se las recomendamos muchísimo. Tenemos no solamente los programas de la familia de la Red Hispana en privado con el doctor Eduardo López Navarro. También estamos con la doctora Isabel Gómez Basol y encendido con nuestro buen amigo Pedro Biaggi. Así que una compañera inseparable, la pueden descargar en Apple Store o en Google Play, la aplicación de la Red Hispana. Y como cada semana, es un honor, es un gusto contar aquí con la presencia, el apoyo, la solidaridad de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado.
Gracias, José. Un placer estar aquí contigo y con nuestra gente.
El gusto es nuestro, mi querido Luis. Bueno, y por supuesto vamos a hablar de la noticia migratoria de la semana. Casi siempre la noticia no es positiva y en esta ocasión no es la excepción, Luis. Vamos a hablar, por supuesto, de esta gran polémica y preocupación que ha desatado la publicación de la llamada regla de la carga pública de la administración del presidente Donald Trump. Tú eres el experto, así que te voy a pedir que brevemente nos describas qué es la regla, a quién afectaría mayormente, Luis.
Cómo no. Existía esta regla desde antes y es que una persona que va a tener una visa, una, especialmente la visa de inmigrante para la residencia, tiene que probar que no se va a convertir en una carga pública. Esto se resolvía mayormente hasta ahora llenando el famoso affidavit of support, prometiendo que se va a encargar de que la persona que se le está dando la visa de inmigrante, la residencia, no se va a convertir en una carga, y si se convirtiera, esa persona va a responder financieramente al gobierno de los Estados Unidos. Este reglamento cambia todo eso y hace muy... pone unas reglas específicas, tan específicas que yo digo, van a necesitar una computadora simplemente para calcular si una persona verdaderamente se le debe negar la admisión por carga pública o no, porque la verdad es que es súper complicado, pero se enfocaron, por fin, enfocaron en varios programas específicos que tú mencionaste anteriormente, como el Medicaid, que es el más, para mí el más importante, y le voy a explicar por qué, ayuda para la vivienda, efectivo, y las estampillas de comida. Entonces, de ahora en adelante, una persona que no es residente todavía tiene que preocuparse de que en un espacio que no utilice esos beneficios por 12 meses en forma agregada en cualquier periodo de 36 meses, porque si lo ha hecho, pues entonces eso sería probablemente suficiente para declararlo inadmisible, o sea, le podrían negar la residencia. Así que nada, muy alerta con esto. La preocupación más grande mía es el Medicaid. ¿Por qué? Porque una persona que sea inmigrante, que no tenga los medios para poder tener servicio de salud como debe tener, si tiene una enfermedad contagiosa, fácilmente esto va a conducir a una epidemia. Entonces, si eso sucede, pues quizás veremos a ver si tienen que revisar este reglamento. Pero antes de eso, sabemos que muchos grupos ya se han comprometido a someter demandas, y ya hay demandas de varios estados Attorney Generals, o sea, Secretario de Justicia, que han ido a la Corte Federal para ponerle un alto, así que esperemos que antes de los 60 días de efectividad se le pueda poner un alto.
Exacto, queremos dejar en claro, y tú me aclaras si me equivoco, Luis, que la regla de la carga pública no va a afectar a las personas que están solicitando asilo o refugio político en los Estados Unidos. la administración Trump, como ya sabemos, ha buscado limitar que ese derecho se ejerza solamente en ciertas condiciones. En este momento los tribunales le han dicho que no, que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos puede solicitar asilo político, puede hacerlo en la frontera o dentro del territorio en cualquier momento, es decir, por el momento sigue vigente. Entonces es muy importante hacer esa precisión. Pero la número dos, Luis, que me parece la más importante aclarar, sí. Esta regla de la carga pública va a entrar en vigor hasta el 15 de octubre. Es decir, sabemos eso y sabemos que podría afectar potencialmente a 4 millones de personas que técnicamente estarían recibiendo estos beneficios, estos subsidios, y que podrían ver dificultados sus procesos de regularización migratoria o de obtención de la green card, de la tarjeta legal de residencia. Entonces, un poco el mensaje, Luis, tú me dices si me equivoco, es esas personas que sí ya son elegibles y que pueden hacer ese trámite, aprovechen este periodo de casi 60 días hasta el 15 de octubre para iniciar ese trámite. No se esperen. Terminando Bienvenidos a América, pueden ir a hacer el trámite, empezarlo, porque realmente es muy importante que aprovechen este compás de espera y no se esperen hasta el 15 de octubre a esperar que probablemente haya un triunfo en los tribunales, Luis.
Es correcto. El reglamento dice claramente lo que ha sucedido antes de la efectividad de este nuevo reglamento que toma lugar de aquí a 60 días, no va a impactar a ninguna persona que esté solicitando la residencia en estos días. Solamente después de esa fecha es que ellos podrían decir si usted ha cometido, si usted ha usado servicios del gobierno por 12 meses en cualquier periodo de 36, de 3 años. Así que por lo menos esa parte es un poco de alivio, ¿no?
Lo que a mí me parece muy triste, Luis, sí, y te lo digo de manera personal, ¿no? Sí. Es que a los inmigrantes más pobres, que son aquellas personas que reciben este tipo de subsidios, aunque sabemos que el sistema a veces es objeto de abusos, a veces personas que no deberían estar recibiendo los beneficios los reciben, y eso se tiene que corregir. Pero lo que más me preocupa es que ponen a las personas de más bajos ingresos, Luis, a las más vulnerables, familias de bajos recursos, ante la disyuntiva de seguir recibiendo los subsidios, por ejemplo, para alimentar a sus hijos, o poner de alguna manera en peligro la posibilidad de tener una regularización migratoria en Estados Unidos.
Todos los grupos que han venido a Estados Unidos, los italianos, los irlandeses, los judíos, todos los que vinieron antes que nosotros, pasaron por etapas donde primero cuando llegaban sin dinero en su sí, bolsillo, y segundo tenían que educarse, tenían que luchar para poder ir adelante, y de alguna manera, ya bien sea la familia, ya bien sea alguien los tuvo que ayudar para poder echar adelante, y ahora le quieren quitar la escalera ahora que ellos están arriba, ¿no? Este reglamento es una bofetada más para nuestra comunidad, que comenzó el día que el señor Trump bajó las escaleras y llamó a los mexicanos criminales y violadores, y de ahí para adelante la separación de los niños, la matanza en El Paso, la redada allá en Mississippi, etcétera, etcétera. Sabemos claramente quién tenemos allá arriba, y nada, pues una vez más, acuérdense que tienen que planificar a votar en noviembre del año que viene.
Así es, hemos cubierto ampliamente este tema de la carga pública por su importancia, por la afectación potencial a más de 4 millones de personas en nuestras redes sociales de la Red Hispana y de Bienvenidos a América. Hemos escuchado varios comentarios. En algunos casos, Luis, hay molestia de algunas personas que creen que muchos inmigrantes han abusado del sistema, que no merecen esta ayuda legal. Mi punto de vista personal es, yo entiendo esas críticas, pero también creo que no es justo que porque algunas personas hayan cometido abusos, pues se castigue de manera tan generalizada a 4 millones de personas de bajos recursos en general.
No hay evidencia sobre abuso generalizado de los servicios del gobierno de Estados Unidos. Si hubiera habido, lo hubieran presentado, pero no se presentó porque no existe. A lo mejor debe haber instancias individuales aquí y allá, pero no hay una ola de abuso de los servicios del gobierno. O sea que todo esto simplemente fue por los deseos del señor Steve Miller aconsejando al presidente de los Estados Unidos.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Vamos a tener también en el programa a la doctora Isabel Gómez Basols, que nos va a platicar precisamente qué efecto puede tener en las familias este tipo de acciones de política migratoria. Seguimos con las líneas abiertas, 1-800-248-3232. Regresamos.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Sabes qué es un crimen de odio? Es un delito contra una persona intencionalmente seleccionada por su raza, grupo étnico, nacionalidad, religión, identidad de género, orientación sexual o discapacidad. Lamentablemente, los reportes de crímenes de odio, donde las víctimas son latinas o latinos, han aumentado más del 24%, según el FBI. Así que si crees que has sido víctima de un incidente de odio, repórtalo a la policía. Si eres mexicano, tienes la opción de hacerlo ante uno de los 50 consulados más cercanos. Para más información, visita la Red Hispana. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, porque aquí sí son bienvenidos. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Ya saben, este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, aquí en los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. A las personas que nos siguen por nuestras estaciones afiliadas, les recordamos, por supuesto, que chequen los horarios porque se retransmite el programa varios días de la semana en diferentes horarios. Y, por supuesto, también estamos en nuestras dos emisiones de la Red Hispana y de Bienvenidos a América en Facebook. Y bueno, vamos con las llamadas, pero antes tenemos una invitada muy especial en el programa. Estamos muy honrados de tener a nuestra doctora Isabel Gómez Bassols, el ángel de la radio y, por supuesto, un pilar muy importante de la familia de la Red Hispana. Bienvenida, doctora. Es un gusto, es un honor.
Estar en tu programa porque ayudamos a nuestra gente. Así que muchas gracias por tenerme aquí en tu programa.
El gusto es nuestro, doctora. Estábamos hablando en el bloque previo justamente del impacto que tiene en nuestras familias esta regla de la carga pública, doctora. Y tenemos a propósito una llamada de nuestra amiga María que nos llama de Texas. Vamos a escucharlas y después hacemos algunos comentarios desde el punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta es que si esta ley de la carga pública aplica para las personas que también tienen que renovar la residencia.
Buen punto. Los residentes permanentes, hasta donde yo recuerdo, los primeros 5 años tienen que cumplir estrictamente con el reglamento de la carga pública y hasta donde recuerdo, no lo he mirado recientemente, después de los 5 años están más libres. Por supuesto, después de los 5 años pueden y deben naturalizarse, hacerse ciudadanos, porque la ciudadanía no solamente previene la deportación, previene ningún problema en cuanto a esto.
Ok, gracias. La pregunta es porque tengo mi cuñada que ella tiene cáncer y está recibiendo servicios médicos. Entonces ya se le va a vencer en el siguiente año y está en estas dos opciones. Bueno, lo más recomendable es que se haga ciudadana. Pero tengo como, bueno, yo me estoy preocupando más que ella, creo, si es que le va a afectar esto por todos los servicios médicos que ha recibido.
El reglamento permite que se pida una exención por razones humanitarias y parece que usted está hablando de ese tipo de casos.
Ah, ok. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María. Bueno, ya escuchamos, doctora, el punto de vista legal, pero el punto de vista personal y humanitario. Qué terrible que las personas estén poniéndose en esta disyuntiva de tener que decidir si siguen tratamientos médicos catastróficos o si siguen con sus procesos migratorios.
Tienen que seguir con el proceso migratorio. Yo no creo que hay ninguna excusa para no seguirlo. Sobre todo en estos próximos días, yo sé que una de las recomendaciones que tú estabas dando es que deben de hacerlo antes de que esta ley de la carga pública empiece a estar en vigor, ¿verdad?
Así es, que es el 15 de octubre.
Y yo me imagino que cuando te voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia por tantos años como educadora y psicóloga, ¿no? Y esa necesidad tan grande que tienen nuestra gente y los que están viviendo en los Estados Unidos como ciudadanos, cuando se le quita esa posibilidad de un desayuno, de almorzar, de tener una comida, de los sellos de comida, de poder ir a un médico, es catastrófico, no solamente para ellos, sino para la nación en sí. Cuando tenemos, creo que tú me mencionaste una vez que hay como 4 millones que puedan sufrir este problema de que le quiten la carga, que le quiten toda la ayuda, ¿no es así?
Así es, doctora, más de 4 millones.
Imagínate
de personas.
4 millones de personas con hambre, enfermos y sin poder ir a la escuela. Yo creo que eso sería una catástrofe, es una catástrofe total, me parece a mí.
Absolutamente, sí, por eso esa es nuestra recomendación, justamente que la gente lo haga lo más pronto posible. Y muchas de estas familias, probablemente, doctora, son también familias que han sido separadas de sus hijos. Conversábamos con Luis justamente en una pausa del programa, este efecto de estrés postraumático que en este momento deben estar viviendo todos estos miles de menores de edad que fueron separadas por esta drástica política migratoria en la frontera. ¿Cuál es el consejo, doctora, que se le puede dar en este momento a las familias que están siendo agobiadas por la realidad de niños que sufrieron una separación de sus padres?
Yo estoy muy preocupada porque hay un gran número de niños que todavía no han sido regresados a sus familiares. No digo padres porque muchos de ellos han sido sacados del país, si no estoy equivocada, ¿verdad? Entonces, yo te puedo decir que cuando yo estaba de jefa de psicología en el sistema escolar del Miami-Dade County, nosotros pasamos por algo parecido con otras migraciones. Y esos niños sufren terriblemente. Hay depresión, hay estados de ira, hay muchas situaciones donde ellos y aquellos muchachos que yo estuve trabajando con ellos, por lo menos tenían una educación escolar, que como bien sabes que este último grupo que llegó aquí, le quitaron hasta la educación escolar.
Así es, así es.
Y entonces yo no sé si la han vuelto a poner en vigor. Pero eso es que le quites a un niño el poder estudiar, el poder educarse, el poder entretenerse. Tú estás abriéndole un Pandora Box, como le dicen, la caja de Pandora. Porque esos muchachos que van a tener ira, que van a sentirse abandonados, que pueden querer suicidarse, y eso se está tapando, no se está hablando sobre esto.
Es una crisis de salud pública de largo plazo. Vamos a tomar, si
bastante
le parece,
grande.
Si le parece, doctora, si te parece, Luis, una llamada y continuamos conversando. Tenemos a nuestra amiga Laura, que nos llama desde Arizona. Adelante, Laura, ¿cuál es su pregunta?
Sí, mi pregunta es, de chiquita a mí me trajeron aquí a los Estados Unidos y me sacaron un acta de nacimiento diciendo que yo había nacido con una partera. Entonces, hace poco, desde los certificados de nacimiento me mandó una carta diciendo de que se había encontrado de que yo había sido registrada primero en México y luego después aquí. Y me fui con unos abogados y sí, encontré mi acta de nacimiento en México y fui registrada primero allá y luego después aquí. Fui con unos abogados y ellos empezaron el procedimiento y me dijeron pues que se podía arreglar porque mi esposo era ciudadano americano y él me podía arreglar mis papeles. Y ahora que hace como 3 semanas yo fui con el abogado porque me citó, mandamos la petición primero y la petición nos mandaron decir de migración que estaba aprobada. Y cuando me volvió a llamar el abogado, me dijo pues que teníamos problemas porque había entrado una ley nueva que decía que si te habías entrado como ciudadano americano a los Estados Unidos, teniendo o no teniendo la culpa, me iban a poner orden de deportación si yo iba a la cita. Y quería saber qué tanto es, qué es. Okay. Si es de verdad que me afecta.
Sí, gracias por su llamada. Mi recomendación es que busque una segunda opinión o una tercera, porque esto es un punto muy delicado. Mi opinión personal es que no veo cómo le pueden atribuir a usted el fraude que usted no cometió, sino que usted cometieron si acaso sus padres. Entonces, creo que es un caso que se puede ganar, hay que pelearlo, pero sí, busque una segunda opinión, quizás tercera, hasta que encuentre a alguien que le pueda ayudar y que sepa cómo ayudarlo.
En la ley esa nueva que entró, que me dijo ella, acaba de entrar hace dos meses.
Bueno, no sé de tal ley hace 2 meses, por eso que creo que necesito una segunda opinión o una tercera opinión.
Muy bien, bueno, muchas gracias a nuestra amiga Laura y a las personas que nos siguen en Arizona. Uy, ya está la musiquita, se nos acabó el tiempo. Doctora Isabel Gómez Basols, es un honor que haya estado con nosotros. Lamentablemente no podemos estirar el reloj, pero nos encanta que esté con nosotros. Ojalá no sea la primera, sino muchas más. Nos encanta su presencia. Muchas gracias por estar aquí en Bienvenidos a América.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, doctora. Un placer, doctora.
Recuerden, hay que ver el show de la doctora Isabel Gómez Basols, muy, muy importante. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con un tema muy importante, ya que se nos acerca la apertura escolar. ¿Tu niño le tiene temor ir a la escuela? ¿Cómo lo representa? ¿Lo representa llorando, pataleando? ¿O lo ves que está acostado en un sofá, no quiere comer, no duerme bien? ¿Cómo es que tu niño o niña está demostrando esta fobia a la escuela? ¿Te recuerdas que a lo mejor eras tú así? Es importante que nos demos cuenta que los padres estamos reflejando muchas veces esos temores y se los pasamos a nuestros hijos. Todos esos son puntos especiales a cubrir cuando se tiene una ansiedad. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Ya no sé qué voy a hacer. Necesito trabajar.
No se preocupe, mi Juanita. Yo la voy a ayudar. Mire, yo conozco a un señor que vende papeles chuecos. Le puede dar un número de seguro social, pues para que pueda trabajar. Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar.
Cuidado. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves. Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley.
Ay, don Chema. ¿Y si me agarran con esos papeles chuecos, qué me puede pasar?
Nada, Juanita. Nada.
¿Nada? ¿Nada? No es cierto. Usar documentos falsos es un fraude. Es un delito castigado por la ley. Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizada en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que la utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de Jamaica, la capuchina, el dianthus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, porque recuerden que aquí en la Red Hispana sí son bienvenidos. Y por supuesto estamos muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Vamos a ir de inmediato para sus preguntas. También, por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden seguir en laredhispana.com y en nuestra aplicación de la Red Hispana, donde tienen todos los programas justo a la hora que quieran escucharlos en la Red Hispana app. La pueden bajar en Google Play y en Apple Store. Bueno, en este programa hemos estado platicando del impacto que va a tener esta muy controvertida regla de la carga pública, y vamos a seguir haciéndolo porque hay muchas preguntas en el aire, pero antes vamos a tomar la pregunta de nuestra amiga Elba, que nos llama desde la ciudad de Los Ángeles. Adelante, Elba, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, mira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Elba, y hablo de California.
Sí.
Quería ver, yo estoy arreglando por medio de mi papá, él es ciudadano americano. Se apliqué en el 2013, pero yo ingresé en el país en el 94. Pero yo en ese tiempo que apliqué yo estaba casada, pero yo me divorcié. Entonces a una persona que está trabajando directamente con inmigración, yo le pagué dinero a él y me dijo que él me podía arreglar mi caso. Yo me metí al internet a ver lo de mi caso y sé que fui aprobada en abril 16 del 2015, pero la persona que según me está ayudando dice que yo ya estoy lista para meter mi paquete otra vez para que arregle mis documentos. ¿Eso es verdad o es mentira?
Una pregunta básica, ¿de qué país es usted?
México.
Okay, entonces usted sabe que la fila suya es más larga que la mayoría de los otros países. Usted es hija no casada de un ciudadano, ¿correcto?
Correcto.
Entonces, para México están procesando casos que se sometieron a inmigración en la categoría de hijo no casado de ciudadano en agosto de 1996. Entonces, si le dijeron que ya estaba al frente de la fila y usted lo sometió en el 2000, ¿cuánto fue?
11.
2011, pues entonces no ha llegado el 2011 para México. Llegó, sí, para otros países, pero no para México. México tiene una fila especial, diferente a todos los demás países, así que es prematuro lo que están diciendo. Tenga mucho cuidado, no vaya a tratar de someter algo cuando todavía no le corresponde. ¿Ya fue aprobada la petición de su papá o todavía?
Ya fue aprobada.
Por lo menos la tiene aprobada. Está bien, pues guárdela, pero en cuanto a ese caso, todavía falta. Y quizás debe buscar otra opinión legal, a ver si hay alguna otra forma de conseguir la residencia aún más rápido.
¿Okay? ¿Cuántos años faltan en este caso, Luis?
Bueno, del 96 al 2000, ¿cuánto es?
¿2011?
Entonces son 11 más 4, son 15 años mínimo. Puede ser más, porque a veces no se mueve un año cada año necesariamente la fila. Así que yo les recomiendo, haga otra consulta y busque otra manera de buscar residencia para que no dependa exclusivamente de este caso, ¿ok?
Entonces, si él me está diciendo que yo meta mi paquete, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Porque quiere dinero?
Es posible, yo no sé, por eso le digo, consiga otra opinión, que le revisen todos sus documentos, que le revisen todo su récord que pueda tener con el gobierno federal para que salga de todas sus dudas.
Oh, ok.
¿Cómo no?
Muchas gracias, doña Elba, por su llamada desde Los Ángeles. Si gustas compartir tu número telefónico y tus datos, Luis.
Sí, cómo no. El teléfono es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Y pueden ver la página en Facebook que se llama Somos el Futuro Americano. Somos el Futuro Americano y tendrán la información de la oficina.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Luis. A las personas que nos hacen sus consultas por la vía telefónica aquí a Bienvenidos a América, les recordamos que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque algunas de nuestras emisoras afiliadas retransmiten el programa a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios e incluso durante el fin de semana. Pero si quieren hacer sus llamadas absolutamente gratis con Luis Salgado, por favor, los jueves a partir de las 2 de la tarde. Y por supuesto, nos pueden hacer llegar a cualquier hora del día sus comentarios, sus preguntas, sus consultas a través de Facebook en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y vamos a tomar algunas preguntas también de Facebook. Nuestra amiga Mari, Luis, dice: dice lo siguiente: ella fue a las huellas en el mes de diciembre, está esperando su cita, aún no le ha llegado, hace un mes le llegó un permiso de trabajo, pero está recibiendo Medi-Cal, probablemente de California, del estado de California, para sus dos niños. Pregunta si esto la puede afectar al momento de su cita con migración.
Muy buena pregunta. Ella no está explicando a base de qué que está pidiendo la residencia, pero sí, quizás es a base de ajuste de estatus en Estados Unidos, por eso el permiso de trabajo. Pero la pregunta más importante de ella es qué pasa con los niños que tienen Medi-Cal, que me imagino que es la variante de Medicaid en California, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, una de las excepciones, hay varias excepciones a este reglamento de carga pública nuevo, y una de las excepciones es que los ciudadanos de Estados Unidos no les pueden aplicar esto. ¿Qué quiere decir? Que si sus niños nacieron en Estados Unidos, nacieron ciudadanos norteamericanos, en cuanto a ellos, usted no se tiene que preocupar. Inclusive, usted, aunque no tenga documentos, por ser el padre y el guardián de sus niños, tiene derecho a recibir el dinero a nombre de sus hijos como beneficio. Así que esa parte es algo que deben tener claro en cuanto a eso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Luis. Tenemos varias preguntas, vamos a leerlas. Nuestra amiga Isabela dice lo siguiente: ella aplicó para estampillas. Su hija ya tiene 21 años. Pregunta si esto va a afectar su petición.
Afortunadamente, el reglamento dice claramente que lo que sucedió antes de este reglamento no le va a afectar. Entonces, sin embargo, mi recomendación es que vea a una consulta con alguien que sepa de este tema y se asegure de esto y de todos los demás posibles obstáculos que usted pudiera tener para que cuando se mueva adelante vaya tranquila, no tenga sorpresas.
Es un tema muy importante porque de otra manera no se explica por qué hay un universo de 4 millones de personas que son afectadas. Realmente vale la pena un estudio muy minucioso de cada caso en particular con un abogado especializado. Nos mandan saludos. Nuestra amiga Catalina, gracias. Saludos desde Memphis. Gracias. Tennessee. Saludos allá en Memphis, Tennessee. Yo no conozco, pero dicen que es muy bonito.
Creo que de ahí no era Elvis Presley.
Ahí tenía su casa, ¿no? Ahí tenía su casa. También muchos saludos a Mari, que nos manda un mensaje. A Delsa, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Isabel. Dice lo siguiente: una amiga le dijo que se vino una hermana de ella de Honduras y no pudo pasar, pero le dieron una cita para el mes de septiembre y que le dijeron que no lleve abogado. Pregunta a nuestra amiga Isabel si su amiga debe llevar abogado a esta cita migratoria.
Usted nunca va a una cita en inmigración o en la corte de inmigración sin un abogado. Si le dan cita en la corte y es la primera vez y usted no ha tenido tiempo de contratar a un abogado, pues sí vaya, porque si no va, le van a poner una orden de deportación en ausencia. Y si es en la corte la primera vez, usted puede ir y decirle al juez, por favor, o la jueza, por favor, deme más tiempo porque estoy haciendo la gestión y todavía no tengo contratado un abogado que me pueda representar. Y en 36 años nunca tuve el problema de que le dijeran que no a una persona. Y cuando esté en la corte verá que algunas personas van la segunda vez sin abogado, otros van la tercera y otros van la cuarta. Cada juez es diferente en cuáles de esas ocasiones se pone bravo.
Exactamente. Bueno, hemos estado hablando de la carga pública. Si ustedes, amigas y amigos, nos están escuchando en este momento en vivo o en las redes sociales y tienen preguntas sobre la carga pública, este es el momento de hacerlo, porque lo que hemos estado insistiendo es que se abre este periodo de espera de 60 días para su entrada en vigor, que vence el 15 de octubre. Entonces, entre este momento y 15 de octubre, las personas que sean elegibles para hacer sus trámites no esperen más. Y tú querías compartir brevemente, Luis, algunas excepciones de la aplicación de la Red Hispana en menos de un minuto.
Le presté la memoria a mi compañero Álvaro.
Ah, la memoria, Álvaro. A ver, aquí, don Álvaro.
Me la tiene que devolver.
Devuélvele la memoria a don Luis Salgado, por favor, Álvaro. El documento que le quitaste, por favor.
El celular.
El celular. Ah, el celular tienes.
Esa es mi memoria.
El celular está perdido por aquí.
Bueno,
pero vamos a continuar hablando del tema en el siguiente bloque. De hecho, hay varias preguntas adicionales, así que no se vayan. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Camino al éxito.
Mamá, compraste muchas cosas. ¿Te ayudo?
Sí, hija, gracias. Ten esta que se me viene cayendo.
¡Qué linda, mamá! ¿Te acordaste de mi crema y del champú? ¡Ay, qué bueno que trajiste toallitas!
Sí, hacían falta.
¿Pero por qué todo es de la marca de la tienda?
Son los productos genéricos, hija. Son igual o casi igual a las marcas que compramos, pero estos son más baratos, ya acuérdate.
Ya sé, que en estos tiempos de crisis necesitamos ahorrar.
Mira, hija, con tu crema nos ahorramos $2, con el champú $3. Ni me preguntes por las toallitas, con el precio de una pude comprar 2.
Los productos genéricos pueden representar un buen ahorro para la economía familiar. Compara precios y compra lo mismo por menos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Ya no sé qué voy a hacer. Necesito trabajar.
No se preocupe, mi Juanita. Yo la voy a ayudar. Mire, yo conozco a un señor que vende papeles chuecos. ¿Le puede dar un número de seguro social? Pues para que pueda trabajar. Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar.
Cuidado. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves. Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley.
Ay, don Chema. ¿Y si me agarran con esos papeles chuecos, qué me puede pasar?
Nada, Juanita. Nada.
¿Nada? No es cierto. Usar documentos falsos es un fraude. Es un delito castigado por la ley. Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Sabes qué es un crimen de odio? Es un delito contra una persona intencionalmente seleccionada por su raza, grupo étnico, nacionalidad, religión, identidad de género, orientación sexual o discapacidad. Lamentablemente, los reportes de crímenes de odio, donde las víctimas son latinas o latinos, han aumentado más del 24%, según el FBI. Así que si crees que has sido víctima de un incidente de odio, repórtalo a la policía. Si eres mexicano, tienes la opción de hacerlo ante uno de los 50 consulados más cercanos. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América de la Red Hispana, porque aquí, aquí sí son bienvenidos a América. Como saben, este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo, absolutamente gratis, sobre sus consultas y apoyo migratorio en el 1-800-248-3232. Estamos aquí en los estudios de la Red Hispana en Washington D.C., en el Club Nacional de Prensa, y como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado, que afortunadamente ya recuperó su memoria y nos va a decir quién queda excluida de esta polémica regla de la carta pública, carga pública.
Pues sí, el reglamento específicamente excluye este reglamento de que aplique a, por ejemplo, grupos que son exentos por el Congreso, o sea, por leyes, como por ejemplo, ya mencionó José, a los que están solicitando asilo, esas personas pues, están asilados, esas personas no van a estar sujetas a este reglamento, pero tampoco van a estar los que tienen visa U o están solicitando la visa U, que son las personas que fueron víctimas de violencia y colaboraron con la policía para llevar a la justicia al agresor. También los que tienen la visa T son las personas que fueron transportados ilegalmente por el crimen organizado a Estados Unidos para propósitos ilícitos. Esas personas tampoco tienen que preocuparse de este reglamento. Y los que estén acogiéndose a los beneficios de la ley de inmigración que ayuda a las víctimas de violencia doméstica, tampoco se tienen que preocupar de este reglamento. En adición, como ya habíamos dicho antes, los ciudadanos norteamericanos no les aplica esta ley. ¿Qué son ciudadanos norteamericanos? Por ejemplo, los niños que nacieron de padres indocumentados que nacen ciudadanos. Pues ellos no se tienen que preocupar, ellos pueden recibir todos los beneficios que cualquier niño norteamericano recibe y el dinero puede ir a los padres aunque no tengan documentos porque ellos son los guardianes o los padres de estos niños y tienen derecho a administrar ese dinero. Si usted tiene un papá que es ciudadano que está cuidando, pues él puede recibir toda la ayuda. Y también inmigración tiene el derecho de eximir a otras personas por razones humanitarias. Ya tuvimos en este programa una llamada de una joven que tiene un familiar que necesita Medicaid para poder vivir, ese familiar. Entonces, es un caso típico donde ella tendría que pedir que se le exima de este, porque es residente, pero hay que eximirlo de este reglamento para que pueda recibir su ayuda tranquilamente y no se tenga que desesperar encima del problema de salud que tiene. Así que eso es otro muy importante. Si ustedes son miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y tienen ustedes o un familiar de ustedes no tiene documentos, como muchas las esposas o esposos de personas que son miembros, tampoco le va a aplicar este reglamento. Así que es muy importante. Creo muy que bien. Por ahora eso
perfecto,
tenemos
que hacer. Y recordar, muy importante, la regla no ha entrado en vigor. Entra en vigor el 15 de octubre, así que hay un buen periodo todavía que las personas que son elegibles para regularizarse y buscar su green card, la tarjeta de residente legal permanente, lo hagan cuanto antes. No hay tiempo que esperar. Vamos, si te parece, Luis, a las llamadas. Tenemos en la línea a nuestro amigo Anónimo. Adelante, ¿cuál es su pregunta para Luis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mire, dos preguntas en uno. En el 95 fui arrestado por inmigración. Fue un año el que estuve, ahora sí que deportado, reingresé, pero estoy en, tengo el amparo de la 245I por medio de mi padre, que es ciudadano.
Okay.
Después de que él recibió su ciudadanía, me casé. Mi señora es ciudadana, ya era ciudadana ella también. Pero mi pregunta es, porque he estado gastando en abogados, mi pregunta es, tengo un número de seguro social que mi padre lo sacó. No es válido para trabajar, pero me recomendó la abogada que estoy mirando que lo puedo usar. No sé si esto sea cierto.
Bueno, vamos a lo más importante. Bueno, lo más fácil es decirle que el Seguro Social, si se lo dieron, lo importante no es que diga que no se puede trabajar. Lo importante es que si usted trabaja, usted contribuye al Tesoro de Estados Unidos pagando los impuestos que le corresponden por su trabajo. Y eso para el IRS es lo más importante. No les importa que diga que no tiene derecho a trabajar. Les importa que usted pague los impuestos. Eso es todo lo que le importa. Y nunca lo van a referir a inmigración, porque si lo refieren a inmigración, dejan de recibir ese dinero. Así que no se preocupe en cuanto a eso. Lo más importante es lo que usted me dijo, que usted entró, luego fue deportado y entró otra vez. Usted, al regresar otra vez después de una deportación sin pedir permiso, incurrió en un problema que se llama el permanent bar, que no es permanente, pero que en teoría, para tener residencia, usted tendría que regresar a su país por 10 años para entonces pedir perdón de la deportación, etcétera, lo cual casi nadie que yo conozco puede hacer y lógicamente continuar la vida en Estados Unidos después de 10 años fuera. Así que mi recomendación es vea a alguien que sepa de inmigración para que le revise todo su caso, porque si usted se presenta a inmigración para una residencia a través de su esposa, pueden fácilmente detenerlo, reinstituir la orden de deportación y deportarlo. Así que mucho cuidado, tiene un caso sensitivo y necesita ayuda de un experto.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por su llamada. Tenemos varios comentarios en Facebook, Luis, sí, si te parece vamos a tomar algunos de ellos. Nuestro amigo Pepe, mi tocayo Pepe, muy bien, Pepe dice: abogado, él tuvo su residencia en el 86, ya se va a vencer en 2020, pero su income tax, sus impuestos son muy bajos, de $20,000 anuales asumo. Pregunta si le puede afectar esta nueva ley de la carga pública, a pesar de que nunca ha pedido ayuda de beneficios públicos.
Bueno, si no ha pedido ayuda de beneficios públicos, pues por supuesto no le puede afectar, porque esto solamente le afectaría a personas que han recibido ayuda de beneficios del gobierno norteamericano. Así que a él no le puede afectar. Los que tienen residencia, hasta donde yo recuerdo y no he mirado recientemente, tienen que preocuparse los primeros 5 años después que reciben la residencia, y más tarde inmigración no está pendiente de estas cosas. Pero lo que curaría todas sus preocupaciones es hacerse ciudadano de Estados Unidos, naturalícese, que eso lo protege contra eso, contra la deportación, que aunque usted no lo crea, como residente puede ser deportado, no es tan difícil como suena. Puede pedir familiares, puede votar para ayudarnos a ver quién está en Casa Blanca la próxima vez, etcétera, etcétera. Eso es mi recomendación. Hágase ciudadano, por favor.
Exacto, que de alguna manera es un tema muy importante, porque hemos visto hace varias semanas que organizaciones denunciaron precisamente que la administración del presidente Trump lo que quiere es construir un segundo muro. Es decir, no solamente el muro físico de contención en la frontera, ¿no?, de hormigón o de concreto o de cemento o de acero, como lo terminen haciendo, sino un muro de obstáculos para que las personas justamente
se cohiban.
No se hagan residentes legales permanentes con esta regla de la carga pública. Los que ya son residentes legales permanentes no se puedan hacer ciudadanos, o tarde o demore mucho el proceso de ciudadanía, de naturalización. ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica, piensan muchos, es muchos miembros de las minorías, los inmigrantes, especialmente los de primera generación que están arreglando sus trámites, tienden a votar por los demócratas. Y entonces es una manera, dicen algunos, piensan algunos, de suprimir el voto de las minorías para suprimir el voto de los demócratas en las elecciones presidenciales del 2020. Es una teoría, no está aprobada todavía, pero tiene mucho sentido para muchas personas.
Los demógrafos ya saben que no hay forma de detener que en el 2040 y algo los latinos vamos a ser mayoría en este país. Los blancos están aterrorizados. No saben, como yo les digo a mis amigos norteamericanos, no se preocupen, somos buena gente. Entonces el señor Trump está apelando a todas esas personas que están preocupadas por eso.
Yo voy a echarle un poquito de agua fría a esa perspectiva, porque de nada importa que seamos una mayoría poblacional los latinos en Estados Unidos. De nada importa que tengamos una fuerza demográfica importante si no la traducimos en voto y en poder político. Hay 3 millones de mis hermanos mexicanos que son residentes legales permanentes que no han dado el paso a la ciudadanía. Hay muchos millones de ciudadanos que no están registrados para votar. Y solo en las elecciones de 2016, 12 millones de latinos registrados para votar no fueron a las urnas. Así que todo eso se tiene que conjugar para llenar la pieza del rompecabezas, mi querido Luis.
Amén.
Me da muchas gracias que estés con nosotros, Luis. Se nos acaba el tiempo, ya está la musiquita que nos pone aquí nuestro buen amigo ingeniero Álvaro Argueta. Pero vamos a estar la próxima semana, por supuesto. Le damos las gracias a todas las emisoras afiliadas, por supuesto, a todas las personas que siguen el programa por radio, por Facebook, por internet, por la aplicación. En nombre del equipo de producción, Mercy Padilla, nuestra productora general, a quien le mandamos mucha solidaridad en este momento difícil. Soy José López Zamorano. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. Gracias.